Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Gran Bretaña anunció que se prepara para enviar más soldados a Afganistán y sugirió que Estados Unidos está preparado para hacer lo mismo. El miércoles, el primer ministro británico, Gordon Brown, dijo que desplegaría otros 500 soldados si se cumplían varias condiciones, entre ellas que otras fuerzas de la OTAN se obliguen a enviar más soldados. Brown indicó que el aumento de soldados está vinculado a un incremento previsto por parte de Estados Unidos. Brown dijo: "Considero que la decisión que estamos anunciando es coherente con lo que los estadounidenses decidirán". Brown habló ante el Parlamento británico, donde dijo que esta decisión había sido tomada tras consultas con Estados Unidos. El primer ministro británico, Gordon Brown, dijo:
"But I do want to stress that the decisions that we are announcing... Quiero subrayar que la decisión que estamos anunciando hoy fue tomada tras consultar de la forma más exhaustiva posible a nuestros aliados estadounidenses, el secretario general de la OTAN y a nuestros comandantes militares, a los comandantes que se encuentran en el lugar, al jefe personal de defensa y al jefe de defensa general, y me he reunido periódicamente con ellos durante las últimas semanas para tratar estos temas".
Gran Bretaña tiene la segunda mayor fuerza de ocupación extranjera en Afganistán, con aproximadamente 9.000 soldados. Mientras tanto, la BBC anunció que el presidente Obama ya tomó la decisión de implementar un aumento de aproximadamente 45.000 soldados, que podría ser anunciado la semana que viene, pese a que la Casa Blanca negó el informe. Por otra parte, el presidente Obama convocó la quinta reunión del Consejo de Guerra para el miércoles, para hablar sobre la ocupación de Afganistán. Actualmente, el gobierno está considerando una propuesta del general Stanley McChrystal, comandante de guerra en Afganistán, de desplegar alrededor de 60.000 soldados más. El martes, Obama dijo que en las próximas semanas se tomará una decisión al respecto y defendió los objetivos de guerra de Estados Unidos. El presidente Obama dijo:
"Our principal goal remains... Nuestro objetivo principal sigue siendo erradicar a Al-Qaeda y a sus aliados extremistas, que pueden lanzar ataques contra Estados Unidos o sus aliados. Esa es nuestra misión principal. Por supuesto que también nos interesa la estabilidad de la región".
En otras noticias sobre la guerra en Afganistán, el Pentágono impuso una nueva política que prohíbe que los medios fotografíen a los soldados estadounidenses que mueren en combate. Este cambio en las normas fue realizado el mes pasado, luego de que Associated Press publicara una foto de un infante de marina estadounidense herido de muerte.
En Afganistán, el jefe de la misión de la ONU admitió que las elecciones nacionales de agosto estuvieron manchadas por un fraude generalizado. Kai Eide hizo estos comentarios durante una conferencia de prensa en Kabul. El enviado especial de la ONU, Kai Eide, dijo:
"Ha sido un proceso difícil. Estuvo manchado por muchos problemas y, como ustedes saben, por un fraude generalizado. Por lo tanto, no ha sido fácil, pero me he enfocado exclusivamente en eso. Y es importante que este país experimente ese proceso y que se continúe con el proceso para instalar la democracia en Afganistán".
Eide también defendió su rol en el periodo posterior a las elecciones y rechazó las acusaciones de un ex subalterno de que había ayudado a encubrir el fraude. Kai Eide dijo:
"Las acusaciones formuladas en mi contra por mi ex subalterno no solamente fueron ataques personales contra mí y contra mi integridad, sino que fueron ataques que de hecho afectaron al proceso electoral en su totalidad".
Funcionarios afganos afirman que es probable una segunda votación luego de que una investigación del presunto fraude electoral redujera los votos obtenidos por el presidente Hamid Karzai a aproximadamente un 47% del total de los votos emitidos. Los resultados preliminares anunciados por la Comisión Electoral Independiente habían dado a Karzai más del 54% de los votos. Una segunda votación enfrentaría a Karzai a su competidor más cercano, Abdullah Abdullah. En Pakistán, aproximadamente 40 personas murieron en una serie de ataques coordinados. Hoy temprano, hombres armados asaltaron tres instalaciones del gobierno en la ciudad de Lahore, mientras un atacante suicida perpetró un atentado en una localidad del noroeste. Los militantes del Talibán recientemente intensificaron los ataques, anticipándose a una gran ofensiva militar pakistaní prevista en áreas conflictivas cerca de la frontera afgana. En otras noticias de Pakistán, al menos 4 personas murieron en un presunto ataque con avión no tripulado estadounidense en la región de Waziristán del Norte. Las autoridades pakistaníes dijeron que el blanco de este ataque fue un recinto militar. Mientras tanto, al menos 12 personas murieron en un atentado suicida con coche bomba en la ciudad de Peshawar. El atentado ocurrió cerca de 2 puestos de control, uno a cargo del ejército pakistaní y otro supuestamente de la CIA. Más de 150 personas murieron en Pakistán a raíz de una serie de atentados llevados a cabo por militantes en los últimos 11 días. Mientras tanto, el presidente Obama sancionó un proyecto de ley para enviar 7.500 millones de dólares a Pakistán en los próximos 5 años. El paquete de asistencia fue criticado en Pakistán porque el proyecto condiciona algunos fondos al combate contra los militantes y es visto como una violación a la soberanía. En Israel y los territorios ocupados, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió impedir cualquier procesamiento internacional de israelíes por el ataque contra la Franja de Gaza. Netanyahu habló frente al Parlamento, donde dijo que una reciente investigación de la ONU, que acusa a Israel de cometer crímenes de guerra, fomenta el terrorismo y pone en peligro la paz. El primer ministro también reiteró la exigencia de que los palestinos reconozcan explícitamente a Israel como un Estado judío, en lugar de simplemente otorgarle un reconocimiento normal. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo:
exhorto nuevamente a nuestros vecinos palestinos a que le digan sí a un Estado judío. Sé que este reconocimiento no es fácil para los líderes palestinos. Sé que es un paso que requiere valor. Exhorto a los líderes de la Autoridad Nacional Palestina a que le digan a su pueblo la verdad, que si no reconocen a Israel como Estado del pueblo judío, no podremos lograr la paz.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a los líderes israelíes y palestinos a lanzar investigaciones de presuntos crímenes de guerra en Gaza como forma de restablecer la confianza y respaldar la paz. Navi Pillay declaró que respaldaba las conclusiones del informe Goldstone, en el que se acusa a Israel de crímenes de guerra y de haber atacado deliberadamente a civiles en Gaza. Navi Pillay dijo: permítame aprovechar esta oportunidad para reiterar mi respaldo a las recomendaciones de la misión de investigación, incluido su llamado a la acción urgente para contrarrestar la impunidad. Animo al Consejo y a la comunidad internacional a prestar toda su atención al informe de la misión de investigación. También deseo destacar la necesidad de que todas las partes lleven adelante sin demora investigaciones imparciales, independientes y efectivas de denuncias de violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario internacional en cumplimiento a las normas internacionales. Mientras tanto,
las facciones palestinas rivales postergaron un acuerdo de unidad al menos por algunas semanas. Se esperaba que Al-Fatah, que domina Cisjordania, y Hamas, que controla Gaza, firmaran un acuerdo negociado por Egipto para cooperar en la reconstrucción de Gaza y llevar a cabo nuevas elecciones. No obstante, el líder de Al-Fatah y presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, despertó la oposición generalizada de los palestinos luego de acordar postergar una votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU respecto a la investigación del juez Goldstone sobre el ataque israelí contra Gaza. Esta decisión, presuntamente, fue tomada tras una gran presión por parte de Estados Unidos a Israel. Hamas dice que pospuso el acuerdo de unidad en protesta por la postura de Abbas.
En otras noticias de Medio Oriente, Israel continúa con la demolición de casas palestinas en las zonas ocupadas de Jerusalén Oriental. El lunes, las tropas israelíes destruyeron el hogar de Amjad, un habitante de esa parte de la ciudad, padre de 3 niños. Amjad dijo:
Estaba durmiendo de mañana en mi casa. Los soldados vinieron y me sacaron. Trajeron al perro. ¿Qué quieren? Les pregunté. Tengo un problema cardíaco. No es mi problema, me dijeron. Vamos afuera. No quería ir. 5 soldados me llevaron para afuera. Me sacaron el teléfono. Les pregunté si me podía vestir. Me dijeron que no. Y ya ven, destruyeron mi casa. Ahora tengo 2 problemas. No tengo a dónde ir y tengo 3 hijos.
Más de 200 hogares palestinos fueron derribados en Jerusalén y Cisjordania este año, por lo que al menos 520 palestinos resultaron desplazados. Mientras tanto, en Israel, 2 grupos de defensa de los derechos humanos publicaron un informe que documenta lo que ellos denominan encarcelamiento ilegal de aproximadamente 335 palestinos en cárceles israelíes. Los grupos B'Tselem y Hamoked afirman que el Estado israelí está violando el derecho internacional al retener prisioneros sin cargos ni juicio durante años y años. La cifra de 335 podría ser muy conservadora. Se estima que hay 10.000 palestinos en las cárceles israelíes. En Irak, cifras recientemente publicadas muestran que al menos 85.000 personas fueron asesinadas en ataques violentos desde el año 2004. Según el Ministerio de Derechos Humanos iraquí, más de 147.000 personas han resultado heridas en el mismo período. Las cifras no incluyen a los 10.000 iraquíes desaparecidos. De todos modos, en los números presentados, las bajas son sensiblemente inferiores que las pérdidas registradas por grupos de derechos humanos y estudios independientes. Mientras tanto, Naciones Unidas ha revelado que más de 100.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares en el norte de Irak debido a la escasez de agua y al excesivo bombardeo de los pozos desde el año 2005. Se afirma que otras 36.000 personas estarían al borde del desplazamiento. En Siria fue arrestado uno de los disidentes más conocidos del país. El miércoles, el abogado de derechos humanos, Haitham Maleh, de 78 años, fue trasladado a instalaciones de seguridad en Damasco y no se ha sabido de él desde entonces. En la década de los 80, Maleh estuvo en prisión durante 7 años. Actualmente, Maleh se había ocupado de la defensa de un colega abogado que fuera arrestado en julio tras haber exigido la liberación de prisioneros políticos y haber documentado su grave situación.
En Irán, 3 figuras de la oposición implicadas en las protestas contra las controvertidas elecciones nacionales fueron condenadas a muerte. Estas 3 personas fueron las primeras en ser condenadas a muerte luego de que docenas de manifestantes y miembros de la oposición fueron enjuiciados en agosto. La agencia de noticias oficial iraní dice que los 3 acusados tendrán derecho a apelar sus condenas.
Mientras tanto,
en Rusia, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Rodham Clinton, se reunió el martes con altos funcionarios de ese país en un intento de conseguir apoyo a la creciente presión sobre Irán. Funcionarios estadounidenses dijeron que Rusia se sigue resistiendo a los pedidos de que respalde una nueva serie de sanciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Clinton afirmó que, por el momento, Estados Unidos no proseguirá con las sanciones. La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, dijo:
creemos que Irán tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, pero no armas nucleares. En eso Rusia está de acuerdo con nosotros. Al mismo tiempo que seguimos este camino vigorosamente, somos conscientes de que es posible que no alcancemos el éxito necesario, por lo que siempre hemos considerado la posibilidad de sanciones en caso de que no logremos nuestro objetivo. No podemos tener la seguridad ni darla a otros de que Irán haya decidido no desarrollar armas nucleares.
El gobierno de Obama está repeliendo la oposición de la industria financiera a su propuesta de implementar una nueva agencia de protección a los consumidores. La Casa Blanca quiere crear la agencia para controlar los productos que los bancos y otras instituciones venden a los consumidores, incluidos los préstamos de alto riesgo. La industria financiera gastó decenas de millones de dólares en actividades de lobby y publicidad orientada a desbaratar la propuesta. En un discurso dado en la Casa Blanca, el presidente Obama criticó la oposición de la industria financiera. El presidente Obama dijo:
Todo esto no ha impedido que las grandes empresas financieras y sus lobistas se movilicen contra el cambio. Están haciendo lo que hicieron siempre, caer sobre el Congreso, usar toda la influencia que tienen para mantener el status quo. Esto es, maximizar sus ganancias a costa de los consumidores estadounidenses, a pesar de que un montón de estos mismos consumidores estadounidenses los sacaron de los apuros en los que se metieron debido a las malas decisiones que tomaron.
Mientras tanto,
The Wall Street Journal is reporting major U.S. financial...
El Wall Street Journal informa que las grandes empresas financieras estadounidenses van camino a pagar una cifra récord de 140 mil millones de dólares en premios a los empleados este año. Estos pagos sin precedentes tienen lugar menos de un año después de que los contribuyentes rescataran a muchas de estas instituciones financieras. En noticias sobre la vivienda, nuevas cifras muestran que la cantidad de casas que enfrentan la ejecución hipotecaria aumentó más del 5% en los últimos meses. Según RealtyTrack, 938.000 casas estuvieron en riesgo de ser ejecutadas durante el trimestre que finalizó el mes pasado, en relación con las 890.000 del trimestre anterior. Las reclamaciones relacionadas con ejecuciones hipotecarias van en camino de alcanzar aproximadamente 3.5 millones este año, cifra superior a los 2.3 millones de 2008. La Casa Blanca y destacados senadores demócratas iniciaron las negociaciones para unir las medidas contradictorias sobre la salud en un proyecto de ley definitivo. El miércoles, los funcionarios de la Casa Blanca llevaron a cabo una reunión a puertas cerradas con el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus, y el presidente del Comité de Salud del Senado, Christopher Dodd. Los demócratas están intentando conservar el apoyo de la senadora republicana Olympia Snowe para asegurar la aprobación en la Cámara Alta. El miércoles, Snowe siguió expresando su oposición a una opción de seguro de salud público que, según dijo, podría ocasionar que no se llegara a un acuerdo. Docenas de personas fueron arrestadas el jueves en sentadas que se realizaron en todo el país frente a las oficinas de compañías de seguros de salud. En Nueva York, 14 personas fueron arrestadas en una sentada que se realizó frente a las oficinas de United Health Group. En Los Ángeles, 12 personas fueron arrestadas frente a las oficinas de Blue Cross. También se produjeron arrestos en Portland, Oregon y Palm Beach, Florida. Las acciones fueron implementadas por la organización Mobilization for Healthcare for All, Movilización por Atención Médica para Todos. La manifestante, Sarah Durant, habló en Nueva York. Sarah Durant declaró:
I'm here because I feel...
Estoy aquí porque siento que necesitamos cierto contrapeso a todo el dinero de los lobistas que proviene de las empresas aseguradoras y otras industrias de atención médica. Esta es una cuestión de derechos civiles de nuestra época y, tal como sucedió antes, la desobediencia civil fue necesaria en el pasado para alcanzar los objetivos. En otras noticias desde Washington, miles de personas llegaron hasta el Congreso el martes para protestar por la reforma de inmigraciones. Las manifestaciones se dieron al tiempo que se hiciera público el nuevo proyecto de ley del congresista demócrata y miembro de la Comisión de Inmigración, Luis Gutiérrez. El congresista Luis Gutiérrez dijo:
Mi proyecto promueve procedimientos migratorios justos, tratamiento humanitario de los inmigrantes detenidos y políticas que respeten los principios de la reglamentación comunitaria. No más asaltos en nuestras comunidades, no más separación de nuestras familias. Ahora, nada de eso funciona sin un fuerte compromiso con la fuerza de trabajo estadounidense. Por lo tanto, uno de los principios de nuestro proyecto será que la exhaustiva forma migratoria deberá proteger a todos los trabajadores.
Citando al congresista demócrata John Lewis, Gutiérrez llamó a la reforma migratoria la lucha por los derechos civiles de nuestros tiempos. Luis Gutiérrez dijo:
Justicia para los inmigrantes es la lucha de hoy en día por los derechos civiles y es muy importante como para perderla. Por eso no vamos a parar, por eso no podemos esperar. Tenemos trabajo que hacer, tenemos familias que salvar, tenemos madres e hijos que mantener juntos, tenemos un Congreso que persuadir, tenemos un presidente que convencer, tenemos justicia que impartir y tenemos leyes que cambiar y no vamos a descansar hasta lograrlo.
También el martes se llevaron a cabo protestas en al menos 20 ciudades más como parte de un Día Nacional de Acción. Mientras tanto,
En Puerto Rico, trabajadores del sector público llevaron a cabo una huelga general el jueves para manifestar su oposición a los planes del gobierno de despedir a 17.000 trabajadores. La tasa de desempleo de Puerto Rico sobrepasa el 15% y algunos analistas prevén que estos despidos la incrementarían al 17%. En otras noticias... Los cinco cubanos fueron condenados en 2001, acusados de espionaje de las Fuerzas Armadas estadounidenses y los cubanos exiliados en el sur de Florida. Los hombres sostienen que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que trataban de vigilar a grupos violentos de exiliados cubanos de derecha que han organizado ataques contra Cuba. El juicio a los cinco cubanos fue el único proceso judicial en la historia de Estados Unidos condenado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Honduras surgieron versiones contradictorias sobre la última ronda de negociaciones entre el régimen de facto y los representantes del presidente derrocado, Manuel Zelaya. El miércoles, tanto un negociador de Zelaya como un alto funcionario del régimen de facto dijeron que se había logrado un acuerdo provisional respecto al tema clave del regreso de Zelaya al poder, aunque posteriormente un negociador del régimen de facto negó que se hubiera llegado a un acuerdo y dijo que las negociaciones continuarían. Mientras tanto, manifestantes a favor de Zelaya siguieron protestando frente al hotel donde se llevaron a cabo dichas negociaciones. Una manifestante dijo...
Esperamos que estas autoridades que han venido, estos organismos internacionales, realmente pongan mano en Honduras.
Ambos bandos llegaron a acuerdos en una serie de puntos, pero siguen divididos en torno a la negativa del gobierno de facto a permitir la restitución del mandatario depuesto en su cargo. El martes, el representante de Zelaya, Juan Barahona, dijo que su delegación nunca aceptaría esa negativa. Juan Barahona dijo...
Traición hubiera sido que yo hubiera firmado documentos renunciando a la constituyente o renunciando a la restitución del presidente Zelaya. No hay ninguna traición ni del frente ni de mi persona, y nosotros preferimos retirarnos antes de firmar un documento en el cual no estemos de acuerdo.
El lunes, la ministra de Relaciones Exteriores del mandatario derrocado, Patricia Rodas, advirtió que la situación sobre el terreno empeora día a día. La ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, dijo...
De la situación que está ocurriendo ahora mismo en Honduras, que lejos de alivianar la situación se va agravando cada día más en medio de un proceso de diálogo que a instancias de la Organización de Estados Americanos ha dado inicio la semana recién pasada y que ahora está en un momento de espera, puesto que el régimen está poniendo serios obstáculos al proceso de la restitución del
Rodas también se refirió a los informes sobre la presencia de un creciente número de paramilitares extranjeros en territorio hondureño que habrían sido contratados por el régimen golpista y acaudalados terratenientes. La ministra Rodas dijo...
El uso de paramilitares que provienen de diversas nacionalidades. En ello queremos decirle que han dicho que es para dueños de tierra, para proteger sus propiedades dada la escalada de violencia. Nosotros creemos que esos son los pretextos también tradicionales para justificar la presencia de mercenarios, para poder hacer el trabajo sucio que no han logrado que hagan sus leales dentro de los cuerpos armados.
En otras noticias de Honduras, el jefe de operaciones antidrogas de ese país afirma que el golpe de Estado debilitó seriamente los esfuerzos de combate contra el contrabando y tráfico de drogas. El martes, Julián Aristides, principal jerarca de lucha contra el narcotráfico de Honduras, dijo que los traficantes tienen carta blanca para sacar cocaína del país. El mes pasado se encontraron 3 aviones abandonados, supuestamente utilizados en el contrabando, más del doble de todos los que se encontraron el año pasado. En otras noticias...
En Argentina se aprobó una ley de reforma de los medios de comunicación orientada a anular normas vigentes desde la época de la dictadura que otorgaban el control de las transmisiones nacionales a un puñado de empresas. La nueva ley asigna 2/3 del espectro de las transmisiones a emisoras no comerciales, limita la cantidad de permisos que cada compañía puede detentar y promueve los contenidos de origen argentino. El proyecto se basó en una propuesta escrita presentada por una coalición de medios comunitarios, grupos de derechos humanos, sindicatos y académicos progresistas argentinos. La presidenta Cristina Fernández promulgó rápidamente la ley luego de su aprobación en el Senado. Estela de Carlotto, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo entre las miles de personas que festejaron frente al Congreso. Estela de Carlotto dijo:
todos van a tener la oportunidad de tener un medio de comunicación y hacer de la dignidad de un pueblo una consigna. En lo cultural, bueno. En el avance hacia la libertad de expresión, bueno. Y bueno, a festejar, acá estamos todos juntos. Insisto, las abuelas somos parte de este pueblo que nunca, nunca bajó los brazos.
En la República Democrática del Congo, una coalición de grupos humanitarios advierte que en lo que va del año, alrededor de 1.000 civiles fueron asesinados y más de 900.000 desplazados en los combates entre las milicias Hutu de Ruanda y las fuerzas congoleñas. Los grupos humanitarios afirman que si bien ambos bandos atacan a los civiles, los Hutus ruandeses son responsables de la mayoría de las muertes.
En Somalia, residentes locales declararon que varios cientos de soldados etíopes cruzaron la frontera este fin de semana y arrestaron a docenas de aldeanos. Esta presunta redada tendría lugar meses después de que las fuerzas etíopes pusieron fin a la ocupación de 2 años que comenzó con una ofensiva respaldada por Estados Unidos.
En China, 6 personas fueron condenadas a muerte por su presunta participación en los enfrentamientos que tuvieron hace algunos meses en la región autónoma de Xinjiang entre los chinos de la etnia Han y los residentes de la etnia Uigur. Aparentemente, todos los acusados pertenecen a la etnia Uigur. Al menos 150 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en lo que fue descrito como el incidente étnico más sangriento que haya tenido lugar en China en décadas.
La Organización de las Naciones Unidas advierte que decenas de millones de personas recibirán raciones de comida menores o no recibirán alimentos en las próximas semanas debido a que los países más ricos del mundo redujeron drásticamente su ayuda. La directora del Programa Mundial de Alimentos, PMA, Josette Sheeran, habló con el periódico londinense The Observer y dijo que este organismo afrontará un déficit de 2.000 millones de dólares a fin de año. La donación de Estados Unidos prometida por el gobierno de Obama para este año fue de 800 millones de dólares menos que la prometida por el gobierno de Bush. Otros países también redujeron los fondos a pesar de que los precios de los alimentos aumentaron en un 80% de los países desde el año pasado. Giran dijo, se avecina un tsunami silencioso de hambruna. No se puede ver ni oír, pero está golpeando a todas estas aldeas, matando a todas las personas con la misma fuerza. Esta es la peor crisis alimentaria desde la década del 70. Perderemos una generación. Los niños nunca se recuperarán.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.